Capítulo noveno. Ahora que acabo de terminar mi frugal comida, recuerdo una pregunta que me llegó precisamente ayer, apenas a tiempo para entrar en esta obra, adelantada como está. Dice así: por favor, escriba otro libro. Y tenga la amabilidad de decir en él algo acerca del ayuno. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Se debe ayunar? ¿Puede hacer mal? A esto todo cuanto puedo responder es que yo, señora, he ayunado durante años, vaya, por Dios. Seriamente, empero, ayunar con inteligencia es algo muy bueno, desde luego, siempre que se tomen ciertas precauciones. Por ejemplo, no se debe ayunar si se es diabético ni tampoco si se padece de determinadas afecciones cardíacas. Pero sí, en general, goza usted de buena salud, ayunar de cuando en cuando puede resultarle, en realidad, beneficioso, siempre que no tenga que cumplir una jornada entera de labor al mismo tiempo. Así como a usted no se le ocurre pensar que un auto pueda andar si el tanque de nafta está vacío, tampoco debe pretender que su propio cuerpo trabaje cuando no tiene a su alcance comida alguna. El ayuno no constituye ningún peligro, por lo común, cuando se está de vacaciones, porque entonces se puede descansar más, no hay que correr para tomar el ómnibus y no es necesario afanarse por demás en el trabajo cuando el patrón mira hacia donde uno está, puesto que todo puede hacerse a su tiempo. En consecuencia, si tiene usted el propósito de ayunar, asegúrese de estar en condiciones de salud razonablemente buenas y de no padecer ninguna enfermedad o dolencia, como sería la diabetes, porque, en ese caso podría hacerse un daño a sí misma. Una vez hecho esto, debe asegurarse, también, de que sus intestinos funcionen perfectamente y de que no sufrirá ninguna descompostura de vientre, para lo cual es conveniente que tome un laxante suave de modo de quedar vacía por dentro. Después, deje de comer, pero no de beber. Cuando se ayuna hay que estar bien asesorado en cuanto a tomar todo cuanto en la jerga médica se llama una dieta líquida perfecta, mucha agua y jugo de frutas, pero nada sólido ni tampoco leche, porque esta es demasiado consistente para tal propósito. Ahora bien, no crea que cuando se ayuna se puede chupar caramelos. Eso no es ayunar, eso es hacer trampas, es convertirlo todo en una farsa. De modo que no coma y descanse bastante. Puede leer, escuchar radio y ver televisión, pero nada de ir al cine ni a la confitería ni cosa parecida, pues si lo hace agotará sus reservas de grasas mucho más rápido de lo conveniente. Porque, cuando se ayuna, el cuerpo debe seguir trabajando, y la única manera de poder hacerlo es absorbiendo gradualmente el alimento almacenado en las células, es decir, en las células del tejido adiposo. De manera que si anda corriendo de un lado a otro, concurre a reuniones, o realiza trabajos manuales, perderá peso con excesiva rapidez y correrá el riesgo de debilitarse. Para que se dé una idea de lo que estoy expresando, permítame que le diga que en los últimos tiempos una cantidad asombrosa de personas realmente obesas se han sometido a una operación para cortar los intestinos entre 2 y 3 metros a fin de que no absorban tanto alimento. Al hacerlo, la persona pierde peso con demasiada rapidez y se produce toda suerte de cosas extrañas. A una mujer que pesaba más de 135 kilos, creo que, en realidad, eran alrededor de 160, le redujeron 3 metros de intestino, y hay que ver con qué desconsuelo lloraba y se quejaba porque, al perder peso con tanta rapidez, se sentía casi siempre espantosamente enferma y las carnes le colgaban por todas partes formando arrugas, cosa que de ninguna manera favorece a una dama que siente algún respeto por su presencia. Así pues, si piensa ayunar, ándese con cuidado. Deje de comer, deje de trabajar y repose mucho, pero por reposo se entiende que no debe salir de compras ni concurrir a diversiones. Si se propone ayunar y extraer del ayuno todos los beneficios y ninguna de sus desventajas, tendrá que renunciar no solo a la comida sino también al movimiento. El cuerpo necesita mucho líquido porque, en caso contrario, se deshidrata, y cuando ello ocurre se afecta el organismo. A ciertas personas que no gozan de mucha salud, el ayuno les afecta el hígado, de modo que verifique si la suya es buena antes de cualquier intento. ¿Qué cuánto tiempo se debe ayunar? Pues bien, hasta que empiece a ver cosas, si le parece. Es posible pasar 4 o 5 días sin comer, con muy buenos resultados. Antes de ingresar esta última vez en el hospital, estuve sin comer absolutamente nada durante más de 10 días, y al entrar en él no probé bocado durante unos cuantos días más. A mí no me hizo daño alguno. De manera que solo puede decirse que se debe ayunar el tiempo que se considera necesario. No obstante, no debe hacerlo más de 4 o 5 días sin consultar a su médico, aunque si este es uno de esos pobres tipos adocenados que no ven más allá de los textos, le dirá directamente que no cometa la locura de ayunar, pero solo porque él jamás lo ha hecho. Con todo, por su propia seguridad, consulte siempre a su médico cuando se proponga ayunar durante más de 4 o 5 días. Después, cuando comience otra vez a comer, no vaya a engullirse media vaca, porque ello puede ocasionarle toda clase de trastornos, acarrearle una indigestión que puede ser grave y una serie de cosas más. Cuando se ayuna, el estómago se contrae, se encoge hasta alcanzar el tamaño de un huevo chico, porque no hay razón para que continúe distendido si no se le echa comida. Es decir, entonces, que al cabo de 5 días más o menos, su estómago tendrá ya ese tamaño, al cual se ha acostumbrado. De manera que, si de pronto, usted se aburre de ayunar y se echa al coleto una buena cantidad de cosas, su estómago deberá dilatarse mucho más de lo que desea y, al hacerlo, usted sentirá dolor. Además, como sus intestinos se habrán encogido por no tener nada en su interior, ellos también tendrán que dilatarse enormemente. Créame que, si después de 5 días de ayuno se regala usted con una comilona, va a sentir más dolores y molestias de los que jamás haya imaginado que pueda producir una cosa tan simple. Después del ayuno tome comidas muy livianas, como leche y algunos bizcochos. Al día siguiente coma un poco más, pero no vuelva a ingerir su cantidad normal de alimentos hasta 3 o 4 días después. De ese modo hará que las consecuencias del ayuno sean positivas. Pero, por lo contrario, si se atiborra, solo se hará un mal, y con ello el ayuno habrá sido en balde. He aquí, ahora algo de lo cual voy a hablarles. Se trata de una carta que dice: varias veces he tratado de visitarlo a usted en el astral, pero siempre veo a alguien que se le parece levemente y que, por cierto, es muy horrible. La persona procura siempre pasar por usted, pero es muy mal actor. Quizás esté usted demasiado ocupado haciendo otras cosas en otros mundos como para que se lo pueda ver, o tal vez, antes de que concluya esta carta, reciba usted mi visita, si bien todavía me encuentro en la era prehistórica de los viajes astrales. Estimada señora, tengo el placer de comunicarle que dispongo de una barrera eficaz para que la gente no me pueda visitar en el astral, a menos que yo lo desee. Porque, verá usted muchísima gente como le digo. Muchísima dice que quiere visitarme en el astral, de modo que si todas esas personas pudieran hacerlo yo no tendría intimidad, no tendría tiempo para mí mismo, y además, ¿le gustaría a usted que una multitud la visitara cuando está en el baño, por ejemplo? A mí, no. Así pues, valiéndome del saber que me ha sido dado hace muchísimos años, he podido erigir una barrera que hace que no me pueda visitar ningún terráqueo, a menos que yo esté dispuesto a recibirlo. Las que ha visto usted son entidades malignas como las que ve la gente en las sesiones. Ya antes me he referido a esto, de manera que no vale la pena volver en detalle sobre el particular, pero muchas personas de entre mundos quieren ser humanos y ahora son entidades, haces de fuerza vital aunque sin mucha conciencia. Que en realidad, como ya he dicho, son como simios traviesos. Así, cuando alguien procura visitarme y yo no quiero recibirlo, una de esas entidades dañinas se presenta y se hace pasar por mí. De modo que si la gente se empeña en verme, la culpa es exclusivamente de ella. Algunas personas me exigen de distintas maneras que las visite. Inclusive están las que me envían mapas intrincados o fotografías del sitio exacto en que viven, y me ordenan que me aparezca tal o cual hora. Desde luego, por supuesto, que no lo hago. ¿Irían ustedes volando por el astral solo porque algún pobre diablo que ha pagado unos centavos por un libro piensa que tiene derecho a mandar sobre su autor? ¿Qué plaga esta, digo yo? El día solo tiene 24 horas. Pero si yo tuviese que obedecer esas órdenes imperiosas, necesitaría cuando menos 30. Además, esas personas no tienen noción de las diferencias horarias. Yo vivo en una zona montañosa y me rijo por su hora, pero, ¿qué decir si una persona exige mi presencia en Tokio? La diferencia horaria es enorme, como que allí es en realidad el día siguiente. De manera que, ¿por qué tengo que molestarme yo en calcular qué hora o qué día es en ese otro lugar? No. La gente que reclama, que exige mi presencia como si yo fuera el esclavo de la lámpara o algo por el estilo, solo piensa en lo suyo, cuando debería pensar en ambas cosas. Esto es muy divertido, además, pues a veces reclaman que me aparezca al instante para que encuentre una lapicera, un anillo o una carta que han extraviado. Y en esto no exagero un ápice, puesto que hace poco recibí una orden imperiosa de una mujer que, como había guardado algo que quería usar esa noche y no lo podía encontrar, pensó que era natural mandarme llamar y que yo apareciera al instante en el lugar para hallarlo. Pienso que tal vez haya retrocedido a la época en que leía Aladino y la lámpara maravillosa, o que, quizá, sería conveniente que evolucionase un poco, ¿no le parece? Voy a transcribir algo, ahora, que sin lugar a dudas les va a causar risa. Anoche, mientras viajaba por el astral, resolví emprender una correría de adoctrinamiento. De pronto, cuando estaba caminando, me di cuenta de que tenía puesto un hermoso manto amarillo. ¡Qué emocionada estaba! Son tan lindas las ropas astrales. Había resuelto aleccionar a una persona cuando, de improviso, mientras iba caminando, el manto amarillo desapareció y quedé totalmente desnuda. Mi mente se veló y lo último que recuerdo es que estaba desnuda en medio de un edificio público. Pues, ya ven, sí, eso es lo que ocurre. La gente se mete en estas cosas sin preparación alguna. Es evidente que esta persona se internó en el astral, pero olvidó mantener una parte de su mente astral fija en su ropa. Por lo cual, apenas resolvió enseñar a una persona que ya sabía más que ella, esa pequeña porción de su mente, que debía haber estado atenta a su vestimenta, se desconectó. De esa manera, la mujer se sintió avergonzada en mitad del edificio público donde, sin duda, habría una multitud de ávidos mirones. ¿Acaso no se sentiría usted también interesado si de pronto viese aparecer a una mujer desnuda? Hoy en día, los streakers parecen atraer mucho la atención, de modo que juzgue por sí mismo cuál hubiera sido su propia reacción. Esta persona desea que la mencione por su nombre, pero lamentablemente no puedo siquiera leerlo, así como tampoco me es posible leer su dirección, puesto que no da ninguna. Solo cabe, pues, llamarla la desconocida. Quiere saber, además, cuándo comenzarán a llegar platos voladores en grandes cantidades. Mucho me sorprendería, en realidad, si en un futuro inmediato no hubiese más noticias de platos voladores. Inclusive, voy a decirle algo de cuando en cuando habrá leído usted que barcos de Noruega, Dinamarca, Suecia, etc., tienen cercado a un submarino en un fiordo y que este no tiene manera de escapar. Pues bien, todos hemos leído cosas así, todos las hemos oído por radio y hemos tenido la certidumbre de que ese submarino desconocido que no podía ser sino ruso, como se insinuaba, se hallaba acorralado y no tenía posibilidades de huir. Inclusive se han presentado en el lugar barcos de guerra de las Naciones Unidas, con todo su equipo para detectar submarinos, dispuestos a hacerlos emerger del agua sin más trámite, en caso de que no se rindiesen. Esto lo ha leído usted en los diarios, ¿no es cierto? Y también lo ha oído por radio. Muy bien. Pero, ¿ha llegado a sus oídos, alguna vez, que tal cosa haya dado resultados? ¿Lo ha sabido? Me parece que no, puesto que todo permaneció en secreto. De manera que tengo motivos para creer que existen ovnis que vienen del interior de la Tierra y que pueden navegar debajo del agua como los submarinos y que, si bien a veces los detectan barcos de distintas naciones, siempre pueden escapar. Hace muchísimos años se formuló la predicción de que en 1974 habría un encuentro debajo del agua entre naves terrestres y ovnis. Esta predicción señalaba que se produciría un choque entre un submarino y un ovni y que, al recoger a algunos tripulantes de este último, podría verse perfectamente que no son humanos en el sentido que el vocablo tiene en la superficie de la Tierra. Sabido es que las predicciones pueden variar algo en cuanto al tiempo, de manera que, en realidad, algo puede suceder en 1974 o 1975, si es que ya no ha sucedido. Y digo si ya no ha sucedido porque me parece muy extraño que los gobiernos mantengan en secreto estas cosas. Un buen día nos enteramos de que ha sido sitiado un submarino, se produce una gran conmoción, nos llegan abundantes informaciones, digamos que casi hora tras hora. Y después, de pronto. Nada, no se habla más y todo se desvanece en el olvido. Por muchas averiguaciones que se hagan, nadie vuelve a saber nada más del asunto y todo queda como si jamás hubiese ocurrido. Por supuesto que, en caso de encontrar seres extraños y, tal vez, capturarlos de algún ovni, los gobiernos actuarían para evitar que lo supiese quien tiene el derecho de saber el pueblo, en tanto no se resolviese la manera de presentar esa información del modo más conveniente para los intereses de la nación. He aquí, ahora, otra buena pregunta: ¿en qué circunstancias se puede tener acceso a los registros ascásicos para averiguar el futuro de otra persona? No es posible hacerlo si se trata de una persona común, carente de una especial formación sumamente larga. El registro ascásico de cada persona se halla cerrado y ningún otro ser humano puede verlo por lo general hasta que su titular deja la tierra y está en el salón de las memorias, donde el pobre desdichado deberá verlo enteramente y enrojecer de vergüenza a más no poder. Me parece que esta otra persona que me escribe debería ver a un buen oculista, puesto que me dice: doctor Rampa, ¿sabe usted que tiene un parecido sorprendente con el rey Faisal de Arabia Saudita? Sí. En verdad le digo que hay un retrato del rey Faisal en un número de la revista Time y que es usted idéntico a él. Permitidme, vuestra majestad, el rey Faisal, que os presente mis humildes excusas, porque si os parecéis a mí, pues vaya con lo que habéis cargado. Por mi parte no veo semejanza alguna, excepto que el rey tiene dos ojos, una nariz, una boca y dos orejas, como yo, que también los tengo y que, por lo tanto, si de eso se trata, parecido tiene que haber. Agréguese que el rey tiene mucho más cabello que yo, que soy calvo, y cuando hace calor las moscas usan mi coronilla como pista de patinaje. ¿Es posible tener un hijo físico o astral de resultas de una relación en este plano? No. No hay posibilidad alguna. Aunque, de creer a algunos de mis corresponsales, no solo es posible, sino que realmente sucede. Por ejemplo, hace muchos años, cuando vivía en Prescott, Ontario, me escribió una mujer: jamás la he visto y nunca he estado a menos de cientos de kilómetros de distancia de ella, para decirme que estaba encinta de mí y que iba a tener un hijo. Según ella, yo la había visitado en el astral y permítanme ser delicado. Había la conocido, esto fue algo novedoso para mí, pues al parecer me había perdido toda la diversión, ya que, por cierto, no me había enterado de nada. La pobre mujer no parecía darse cuenta de que su marido, con quien dormía, y supongo, hacía otras cosas, podía ser más responsable de eso que yo. En consecuencia, pues, debo decirle que no es posible andar por el astral embarazando mujeres. Lamento aguarle la fiesta, pero así es, eso no se puede hacer. Tengo aquí otra consulta interesante: a veces veo a niños pequeños que parecen estar hablando consigo mismos, pero que en realidad se dirigen a alguien. Por lo general miran como si estuvieran poniendo la vista directamente en alguien que yo no puedo ver y suelen sostener largas conversaciones. ¿Con quién hablan? Con los espíritus de la naturaleza. ¿Pueden los niños pequeños ver dentro del mundo astral cada vez que se les ocurre? Desde luego que esos niños pueden hablar y ver a la gente en el astral. Es algo bien sencillo, sin duda, puesto que cuando los niños son pequeños sus vibraciones son más altas, de suerte que pueden ponerse en contacto con las personas del astral, cuyas vibraciones son más bajas. También existen espíritus amigos especiales que velan por los niños. En otras palabras, las hadas existen. Pero los niños pierden la capacidad de verlas cuando sus tontos padres les dicen que no deben decir mentiras y que no es cierto que vean a nadie. Los padres, en realidad, son los peores amigos del niño y a menudo se creen omnipotentes, dechados de sabiduría. Tratan de dominar a sus hijos y aplastan y destrozan sus facultades naturales. Es algo muy triste, pues son los adultos quienes hacen que a las personas del astral les cueste tanto ponerse en contacto con este mundo. ¿Tiene usted ganas de reír? Pues bien, ¿qué contestaría a una pregunta como esta? ¿Por qué no se pueden casar los monjes budistas? Permítanme que conteste con otra pregunta: ¿por qué no se pueden casar los sacerdotes católicos? Porque, evidentemente, se trata de un aspecto de la religión, de la disciplina religiosa. Muchos cultos y no tan solo los cultos cristianos consideran que el hombre debe dedicar su vida entera a ellos. Es decir que, en realidad, debe casarse con la religión. Muchos cultos, o muchas religiones entienden que, cuando el hombre se casa, su mente está en otras cosas, en los encantos de su mujer, por ejemplo, y que, en consecuencia, no puede dedicar íntegramente su atención a sus deberes religiosos. Esta es la razón por la cual los sacerdotes católicos y algunos otros no se casan. Sin embargo, muchos monjes budistas de distintas sectas sí lo hacen, así como hay diferentes clases de sacerdotes cristianos que también contraen matrimonio. Los pastores protestantes se casan. Los curas católicos, no. Es una cuestión de ideas, y nada más. Mantengo correspondencia regular con una dama y un caballero que tienen un hijo deficiente mental. Por desgracia, la ciencia médica no puede hacer demasiado por esas personas, de modo que con frecuencia se procura persuadir a los padres para que los envíen a algún asilo de deficientes mentales. Este chico, en particular, está mejorando y yo creo que, con el tiempo, debido a los amorosos desvelos de sus padres, será casi normal. Al parecer, cuando era pequeñito, un médico realizó un tratamiento imprudente que consistió en experimentar con él una nueva droga de la que recetó una dosis que habría podido dañar a un adulto fuerte. A partir de entonces el niño padeció una tensión mental muy grande y no puede hablar, pero creo que su salud está mejorando. He sugerido que lo envíen a la granja de unos amigos porque, a menudo, cuando tales personas se ponen en contacto con los animales, etc., que son menos privilegiados que ellos, experimentan una gran mejoría debido al esfuerzo que hacen para ayudarlos y comprenderlos. En muchos casos, al ver un animal, el niño deficiente experimenta una especie de compañerismo, pues piensa que este tampoco puede hablar y eso contribuye a que se sienta unido a él. Así, cuando a esta clase de niños se le permite estar en una granja y se le asigna tareas acordes con sus aptitudes, se despierta su responsabilidad y se produce una respuesta en su inteligencia. Es una gran lástima, un crimen enorme enviar a los deficientes a un asilo psiquiátrico cuando todavía existe alguna esperanza de que los cuidados del hogar, o las atenciones y la comprensión que es posible encontrar en alguna granja, pueden contribuir a mejorarlos. Sé de muchos casos de mogólicos que no son idiotas en absoluto que han mejorado muchísimo el dárseles la oportunidad de colaborar en el cuidado de los animales de corral. ¿Recuerdan ustedes que en un libro anterior predije que el presidente de USA sería relevado de su cargo? Pues bien, en el momento de escribir estas líneas se aguarda que el presidente Nixon anuncie su renuncia. Mucha es la presión que, por cierto, se ha ejercido sobre él y, por lo que puede leerse en los diarios, es evidente que ha soportado una tensión nerviosa que puede haber afectado su salud. Las profecías a veces se cumplen. Mas, según he sabido de buena tinta, al presidente Nixon, que tal vez sea el expresidente cuando ustedes lean esto, hubo una astróloga o lo que quiera que fuere muy conocida que le vaticinó que nada habría de sucederle. Muy acertada que digamos no ha estado, ¿no es verdad? Todo se produce, en realidad, por ciclos. Vemos así que, los reyes, presidentes, etc., tienen cuestiones con arreglo a ciclos determinados. Es decir que, si se sabe ver, es posible advertir esos ciclos periódicos. Del mismo modo, pues, puede determinarse con bastante precisión cuando va a producirse una nueva guerra. Si se toma usted el trabajo de determinar las fechas de las guerras y hace un gráfico, notará que siguen una pauta más o menos regular. Con todo ocurre lo mismo. Inclusive, con la vida humana, no hay nada que no suceda según ciclos establecidos, como por ejemplo con las fases de la luna, como bien sabe toda mujer. Pero no solo esto, sino que hay ciclos, además, que afectan más que nada a la humanidad, como el de 23 días referente a los altibajos de la salud, el de 28 y, todavía, otro que se verifica cada 33 días. Todo, nuestra salud, la energía nerviosa y el vigor intelectual, fluctúa de un extremo a otro. Y así, por supuesto, cuando los tres ciclos coinciden durante intervalos muy prolongados, es posible que se atraviese un periodo sumamente bueno o malo durante un día. Yo llevo un diagrama de mis ciclos, es decir, de los de 23, 28 y 33 días, y hace poco pasé por el pico de lo que en mí es buena salud, según las previsiones de los tres ciclos mencionados. Después, empero, sobrevino la declinación de los tres al mismo tiempo y la consecuencia fue que me tuvieron que llevar al hospital, por cierto que muy mal, con tantos malestares que ni quiero acordarme siquiera. Y así fue como permanecí allí hasta que los ciclos cambiaron y permitieron que me sintiese mejor, luego de lo cual me dieron de alta. Toda la vida sigue ciclos de esta clase, que pueden ser diagramados siempre que se sepa hacerlo. Y no solo eso, sino que, sabiéndolo hacer, es posible averiguar los ciclos de los acontecimientos mundiales: qué pasará en este país, qué en aquel otro, quién va a ser la próxima víctima de los asesinatos y qué harán esos pícaros chicuelos que son los rusos para alterar la estabilidad del mundo. Es una lástima que estos sean tan xenófobos, puesto que se hacen un gran daño a sí mismos pensando siempre que todos están en contra de ellos, cuando en realidad, la mayoría de las veces, a la gente le importa un bledo de los rusos. Por propia experiencia sé el juego brusco que practican. Bueno sería que nuestros dueños y señores, que se las dan de gobernantes elegidos democráticamente, elaboraran diagramas adecuados donde se señalasen los acontecimientos mundiales y cuándo se va a producir algún aumento o rebaja. ¡Oh, maravilla! De los impuestos, si bien esto último no me parece posible. Los gobiernos están siempre dispuestos a incrementar los precios, los impuestos, etc., pero maldito lo que hacen jamás por reducirlos. Ese asunto del impuesto a los réditos, que creo que en Inglaterra se incluyó entre las estipulaciones de la Ley de Defensa del Reino, Defense of the Realm Act, DORA, durante la guerra de 1914-1918, no fue más que una medida temporaria que se derogó al finalizar la contienda. Pues bien, tanto en Canadá como en USA, el gobierno impone ahora un enorme gravamen, a lo cual se añaden las provincias o estados, que también se llevan su tajada por medio de grandes impuestos, e inclusive, en algunos lugares, existe todavía un tercer gravamen, debido a la voracidad de algunas ciudades. Esto me hace pensar en la vida que lleva un escritor: en primer lugar tiene que pagar comisiones a uno o dos agentes. Después, abonar el impuesto a los réditos en el país donde se publica el libro. Luego, pierde dinero a causa del tipo de cambio, que a mí nunca me favorece. Y, por último, se encuentra con que debe pagar impuestos, en su propio país. Además, si es especialmente desdichado, deberá abonar, primero, impuestos federales y luego, provinciales. E inclusive, si no está en su día, también deben satisfacer gravámenes municipales. Mas, volvamos ahora la atención a nuestro respetable amigo Moffett el Botero, que me formula una pregunta. Al Botero le gustan los barcos, y es por causa de esa predilección que yo le he puesto tal sobrenombre, cosa que parece agradarle mucho. Como tiene grandes dotes para construir modelos, a mí me desagradaba que se dedicase a reproducir viejos barcos de vela de épocas pasadas porque, en resumidas cuentas, ¿a quién puede importarle esas embarcaciones, meros trozos de madera impulsados por un pedazo de lienzo sujeto a un palo que llaman mástil? Los buenos modelistas construyen barcos de paletas o de vapor, de modo tal que, Moffett el Botero, enardecido por su nuevo nombre, se ha puesto ahora a la tarea de construir esos barcos de ruedas de paletas. Sin embargo, le intriga el caso del María Celeste. Es posible que todos ustedes sepan de qué se trata. Pero como por ahí puede haber alguna tía fulana que no lo sepa, permítame que le diga a usted, tía, que el María Celeste es... o fue un velero que surcaba los mares siguiendo un derrotero de rutina, hasta que un día o, mejor dicho, una noche otro barco que estaba cerca lo vio acercarse con las velas desplegadas navegando a toda marcha contra el viento. Pero lo mismo que este libro era ya el crepúsculo, de manera que, según la ley del mar, el María Celeste debía de tener las luces encendidas. A pesar de ello no tenía ninguna, por cuya razón la gente que estaba a bordo del barco próximo se sintió preocupada porque parecía que las cosas no andaban bien en él. De esta manera, al cabo de una larga persecución, algunos tripulantes del barco espectador lograron abordar el María Celeste y arriar las velas. Mas, a poco, se les puso la carne de gallina. o como quiera que se pongan los hombres de mar cuando se quedan tiesos de espanto, puesto que a bordo no había nadie, nadie en absoluto, aun cuando todo estaba en orden e inclusive, en la mesa se hallaba servida la comida a la espera de algún comensal desconocido. Muchas conjeturas se han tejido durante años respecto de qué pudo haber ocurrido a bordo del María Celeste, donde no se advertía señal alguna de violencia. ¿Qué podía haber pasado, entonces? Los botes salvavidas estaban intactos, de modo que la tripulación no habría podido recurrir a ellos en caso de haber creído que se trataba de un naufragio. En síntesis, que el barco estaba en perfecto orden, nada era normal, excepto que la tripulación no se hallaba a bordo. Con muchos barcos, empero, ha pasado lo mismo, barcos que estaban intactos, en perfecto orden, si bien no había nadie en ellos. Por lo demás, si leen ustedes mis libros anteriores verán que hablo del Triángulo de las Bermudas, donde no solo se ha perdido la tripulación de los barcos, sino que también estos mismos han desaparecido. Algunos aviones, además, también han desaparecido y, al menos, existe un caso corroborado en que se oyeron voces por radio que se desvanecían de un modo misterioso, fantasmal. De manera, pues, que Moffett el botero quiere saber qué ocurrió. Bien, hay otra dimensión del tiempo que se entrecruza con nuestro mundo, otro mundo que se mezcla con el nuestro. Mucha gente dice, pues bien, si es así, ¿por qué no podemos verlo? No se puede porque está en una frecuencia diferente. Veamos de explicarlo. No sé si entre ustedes hay muchos a quienes les interesen las radios de onda corta, pero sí habrá algunos que hayan tenido ocasión de escuchar alguna de esas estaciones, digamos, por ejemplo, la BBC de Londres, que transmite en la banda de 31 metros, y de pronto notaron que esa estación parecía desvanecerse para dejar paso a Moscú, la voz de Moscú con su estentórea propaganda contra los países capitalistas. Al cabo de un momento, empero, y antes de poder girar la perilla del sintonizador, tal vez se aprecie un nuevo cambio, las voces de Moscú desaparecen y la BBC retorna. Por supuesto que ambas estaciones han estado transmitiendo al mismo tiempo, pero el receptor sintonizó una de ellas y, al producirse un cambio de frecuencia en algún lugar, apareció la otra. Esto mismo sucede con los dos mundos, uno es invisible para el otro. Permítame que lo diga de otra manera. Aquí, en la Tierra, vemos con una clase determinada de luz, pero, suponiendo que se apagara nuestra luz y se encendiera otra. Digamos, la infrarroja, aparentemente estaríamos en la oscuridad. No obstante, la persona que estuviese adaptada a ese tipo de luz podría ver a la perfección, pero no vería en absoluto con la nuestra. Es decir que, como nuestro mundo se halla en una frecuencia y el gemelo al nuestro en otra, no hay comunicación entre ambos y no se conocen entre sí. Pero y esto solo a título de ejemplo, cuando ambos mundos se mezclan, en particular en el Triángulo de las Bermudas, y se produce un cambio, cualquier alma desdichada que se halla en el punto del cambio posiblemente podrá advertir que ha salido de un mundo para entrar en otro. ¡Qué shock desagradable! ¿No es cierto? Como el otro mundo es gemelo del nuestro, al trasponer la barrera por mar o por aire e internarse en él, tal vez se encuentre en un mundo similar y en un lugar idéntico, pero puede ignorar el idioma, no ver tan bien y sentirse como quien se encuentra en medio del crepúsculo. Vaya que no puedo olvidarme de esta palabra. Pero puede usted tener la seguridad de que la gente del otro mundo viene también a este, como que conozco un caso auténtico que ocurrió en la Argentina, puesto que en ese entonces estaba por allí. Mas, esta es otra historia. Así pues, Moffett el botero, es posible que el María Celeste y otros barcos naveguen todavía si se hallan en los confines. Inclusive pudo haber ocurrido que, en el caso del primero, la tripulación hubiese sido capturada por algún ovni para examinarla, o tal vez por otro barco que estuviese del otro lado de la barrera. Ambas cosas son posibles y las dos han sucedido con otros barcos.